te negaste a irte.
En realidad no fui yo. Fue Juan Pablo el que no quiso. Él pensaba acompañarnos a la ciudad, dejarnos allá y volver para la hacienda. Pero en vista de eso, mis tíos decidieron quedarse también aquí.
Entonces, ¿ibas a permitir que te llevaran?
¿Qué voy a hacer, Adrián? No puedo rebelarme.
Debes tener valor para luchar porque no nos separen.
No me resulta fácil. Debes comprenderlo. Mi madre tiene su carácter, le debo obediencia. Dependemos de mis tíos y... ay, son tantas cosas las que pesan sobre mí.
En el otro lado de la balanza está mi cariño. Va a llegar el momento en que tenga que escoger.
No me hagas pensar ahora en eso.
Graciela.
Por favor. Por favor, no me plantees cosas. No hagas que me ponga triste. Voy a quedarme. Eso es lo principal. Podremos seguir viéndonos todos los días.
De lejos.
Aunque sea de lejos.
¿Y hasta cuándo? Dime, Graciela. ¿Hasta cuándo? Te he preguntado, Graciela. Aunque te quedes, aunque nos veamos cada día, unas de lejos y otras... ¿hasta cuándo?
Adrián, ¿no estás contento? ¿No te basta con que no me vaya? ¿No te basta con eso?
Es que me temo que cada día voy a quererte más. Bésame.
¿Otra vez? No, no tengo que irme. Por favor, esa muchacha está allá afuera y va a sospechar.
No importa, bésame.
Juan Pablo puede llegar otra vez.
Bésame.
Interrumpe sus palabras con un beso apasionado. Ella lucha primero, pero luego se deja llevar por aquella boca que la deleita, por aquel sentimiento de amor que la envuelve y contra el que está comenzando a no poder luchar con demasiada fuerza. Y por el que sabe que algún día tendrá que enfrentarse a todo.
¿Demora en salir?
Sí, demora.
Yo pensaba explicarle, pero... mira, voy a irme, Florcita. No espero más.
Quédate. Si te parece, voy y le digo que quieres hablar con ella.
No, no, deja. Me da pena. Solo de saber que estoy frente a la novia de Juan Pablo, se me cae la cara de vergüenza.
Óyeme, Esmeralda, no te dejes llevar por eso.
Pero, Florcita, ¿qué voy a hacer?
Si él te quiere, cierra los ojos y no te vayas a poner a rechazarlo.
Pero, Florcita, yo no sé cómo me das ese consejo. Bien sabes que no está bien. Ninguna mujer le debe quitar el novio a otra.
Ay, si yo pudiera decirte...
¿Decirme qué? No, vuelves a lo mismo. Nada de lo que me digas cambia las cosas. Yo no puedo seguir así. Cada vez que él y yo estamos juntos, me pongo a pensar y pensar y...
Mira, muchacha, que te importe un comino la novia. Hazme caso, que yo sé lo que estoy hablando.
No puedo ser así, Florcita, no puedo. Y ahora menos. ¿No viste cómo ella se acercó a disculparse? Tuvo ese gesto noble conmigo y yo... yo me siento muy mala por lo que estoy haciendo.
Esmeralda, Esmeralda. ¡Ay, cónchole! Y no poder decirle lo que está pasando.
Entra Chana a la iglesia, llena de remordimientos, de angustias. Ha salido otra vez de los amanes, rumbo al pueblo en busca del mejor de los consuelos, el de Dios. Viste de oscuro y una mantilla de finos bordados de encajes cubre su cabeza cuidadosamente peinada con un moño. Ha estado rezando largamente, pero de pronto mira al confesionario donde un sacerdote espera para dar ayuda a los fieles. Hace la señal de la cruz y luego despacio va hacia allí y se arrodilla frente a la ventanilla. Un haz de luz multicolor llegado de un vitral aledaño ilumina un diagonal aquella confesión donde Chana va a entregarse por entero a los designios divinos.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Padre, yo deseo confesarme.
¿Cuánto tiempo hace que no se confiesa, hija mía?
Unos meses. Pero hay un pecado del cual me acuso ahora y que nunca le he confiado a nadie.
Ni siquiera a un padre de la Iglesia, que es la representación de Dios en la tierra.
Ni siquiera.
Pues ha hecho mal, hija mía. Nada hacemos con guardar nuestras culpas en secreto, porque Él las ve, puesto que está dentro de nosotros mismos, en nuestra alma y en nuestra conciencia. Además, no debemos temer a la confesión, porque la capacidad de perdón de nuestro Señor es infinita.
Es que hasta hace poco yo no consideraba lo que hice como un pecado, padre, sino como un acto de bondad.
Bien, la escucho. Dígame, ¿cuáles son sus inquietudes para poder ayudarla?
Ocurrió hace muchos años. Por hacer un bien, no acaté la voluntad divina, padre, y sustituí en la cuna a una criatura que me dijeron había nacido sin vida por otra cuyos padres habían muerto. El matrimonio, desde que le hablo, deseaba tener un hijo varón y ha criado ese niño como si fuera su hijo. Mi señora sabe la verdad, pero su esposo no. Es un hombre soberbio, violento, y yo tengo miedo de su reacción cuando sepa que ese niño, del cual se siente orgulloso, no lleva su sangre.
La mentira nunca es aconsejable. Siempre trae malos resultados. Pero hay mentiras piadosas que se pueden disculpar, siempre que no hagan daño y procuren la felicidad, como en este caso.
Lo mismo pensaba yo, padre. Por eso estaba tranquila. Pero tiene usted razón. Tiene usted razón cuando dice que nunca se debe mentir. Ahora yo estoy sufriendo un castigo por aquel engaño.
¿Cuál es ese castigo, hija?
La niña que yo creía había nacido sin vida no estaba muerta. Vive. Lo he sabido hace unos días. Me lo dijo la persona que la crió. Y yo me atormento. Me atormento sabiendo que he despojado a un ser inocente de todo lo que tenía derecho. Sus padres son muy ricos, ¿ve usted? Y sin embargo, ella vive en un ambiente miserable, careciendo de todo.
No se trata solo de los bienes materiales. Más grave es que carezca de la protección y del cariño que debía haber tenido. ¿Ha pensado en eso?
Sí, sí. Por eso estoy tan angustiada, sin saber qué hacer. ¿Qué hago, padre? Dígame usted.
Pero ¿cómo puede dudar, hija mía? Solo hay un camino.
¿Cuál?
Decir la verdad.
¿Decir la verdad, dicho usted, padre?
Sí, sí, hija mía.
No puedo. No puedo.
No se desespere. A ver, dígame, ¿por qué no puede?
Porque Porque la que va a sufrir las consecuencias es mi señora. Si todo fuera sobre mí únicamente, pero no. Ella va a pagar por una culpa que es mía. Y yo la quiero mucho. Me duele causarle tanta pena.
¿No será pena saber que su hija vive?
Ese hombre no la va a querer, ni aun sabiendo que es su hija. Y no le perdonará a mi señora el haberlo engañado. La castigará, le hará la vida imposible. Y ella es una mujer débil, enfermiza. Con esa verdad hasta presiento que le voy a causar la muerte. Lo sé.
Serénese, hija mía, serénese. Yo entiendo todo lo que me dice. Pero comprenda que para llevar de nuevo la paz a su espíritu, usted tiene que reparar el error cometido. ¿Y cómo hacerlo? Pues, la única forma es devolverle a esa criatura todo aquello que se le quitó.
Padre, no habrá otra solución.
A mi entender, solo esa. Reparar la injusticia.
Es que, haciendo bien por un lado, haré daño por otro.
Busque la manera de que el mal que cause sea menor. Pero desde ahora le digo que mientras no remedie esa injusticia, está en deuda con Dios y su alma no podrá sentirse tranquila.
¿Y si puedo remediar la injusticia sin descubrir el secreto, padre?
Me parece imposible. Pero en fin, eso lo dejo a su conciencia.
Yo lo haré, padre. Ruegue mucho por mí y pídale a Dios que me ilumine. Y por favor, deme su absolución, si es que cree que la merezco, puesto que sufro tanto y estoy arrepentida.
Ego, te absuelvo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Quería preguntarle, don Rogelio, porque el indio ese me luce un poco faramallero y no vaya a ser un embuste suyo para quedarse aquí en la hacienda.
Están en el suntuoso despacho de don Rogelio Peñalver. Hay interés en Trinidad, el recio capataz de los amanes, por conocer la verdad sobre aquel peón mal encarado de aspecto sucio y maloliente que le ha comunicado que tiene permiso para quedarse en la hacienda. Sin embargo, don Rogelio Peñalver lo llena de sorpresa al contestar tranquilamente.
Yo no sé nada del asunto, Trinidad. Pero en resumen, ¿qué fue lo que él te dijo?
Que el doctor Peñalver le había pedido que permaneciera después de la recogida como peón fijo.
No creo que se atreva a inventarlo.
Lo mismo pienso yo, pero por si acaso...
Bien, si Juan Pablo lo decidió así, que se quede el indio padrón.
Yo no pongo reparo, patrón. Pero le advierto que con él hay que andarse con cuidado. Es hombre a todo, sin muchos escrúpulos. Capaz de prestarse a cualquier cascorbo.
Aquí no tiene mucha oportunidad de eso, Trinidad. Además, con vigilarlo basta. Si hace algo malo, entonces, pues, se le despide y en paz.
Está bien, don Rogelio.
Es que le estoy agradecido por un favor que me hizo hace tiempo.
Sí, yo sé. Cuando mató a la mapanare que iba a morderlo.
Exacto. Por eso me alegro de darle una oportunidad.
Pero yo le advierto...
Sí, está bien, Trinidad, ya me advertiste. Déjalo de todos modos.
Con su permiso.
Espera. Espera, Trinidad. Discúlpame. Estoy de mal humor, irritado. Tú sabes que pensaba regresar hoy a la ciudad.
Sí, sí, señor.
Pues bien, Juan Pablo no ha querido irse. ¿Y sabes lo que sospecho? Que es por causa de la campesina ciega esa.
¿Esmeralda?
Sí, como se llame. Sé que se han estado viendo por ahí. Y me gustaría saber bien lo que hay en el asunto.
Bueno, señor, yo no creo...
Trinidad, que... tú que andas por la hacienda, puedes enterarte de lo que ocurre. Averíguame. Sigue a Juan Pablo sin que se dé cuenta y dime si los ves juntos.
Mire, patrón, perdóneme, pero le pido que me releve de esa encomienda.
¿Por qué?
Para serle franco, patrón, no me gusta. Yo para esas cosas no sirvo.
Está bien. De todas maneras me enteraré. Y como compruebe que es cierto lo que sospecho, que se prepare la chiquilla andrajosa esa. Yo mismo, personalmente, voy a ir donde vive y voy a echarla de la hacienda. Se tendrá que ir a 1000 leguas de los amanes. Puedes irte, retírate.
Oh, perdón, Trinidad. Trinidad, ¿está aquí mi esposo?
Sí, señora. Con permiso. Buen día.
Parece mentira. Uno piensa que la gente le es leal en todo sentido y de pronto se encuentra con que le fallan cuando más la necesita. ¿Puedes creer, Blanca, que le pedí a Trinidad que vigilara a Juan Pablo y se ha negado? Tuve el atrevimiento de decirme que no le gustaba la encomienda.
Rogelio, yo no creo que debas caer en eso. Me parece poco digno en nosotros y humillante para Juan Pablo.
¡Tonterías! Yo necesito saber lo que hay entre mi hijo y esa campesina. Y voy a saberlo sea como sea. En un asunto como este hay que actuar con mano dura y no se pueden estar escogiendo muchos medios. Mira a ver quién toca. Oh,
debe ser Chana. Fue a la iglesia.
Buena, pues. ¿Se acuerda de mí, doña? No se asuste, que no es un fantasma. Es la vieja Dominga que le viene a hacer una visitica a los señores.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard Old Town Road, carretera de la vieja ciudad, The Little Nas X y Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back.
El grupo surcoreano BTS debuta en el primer lugar de la cartelera de álbumes con Map of the Soul, Mapa del Alma. Y de esa producción les presento su sencillo acompañado por la vocalista Halsey, Boy with Love, Chico con Amor. Chlorine, Cloro, de la banda 21 Pilots, es el éxito número uno de la lista Rock Alternativa.
Sipping on straight chlorine.
tema más descargado del género de música bailable es Here With Me, aquí conmigo, del DJ Marshmello y el trío escocés Churches. When you lift me up, I know that I'll never fall. I can speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe. Cause I need you here with me every day. Kirk Franklin lidera la categoría de canciones gospel de Billboard con Love Theory, teoría del amor. Brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be? Del colombiano Sebastián Yatra y el grupo mexicano Rake llega a ser el éxito más difundido por las emisoras latinas en Estados Unidos. Puede que pase un año más que una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Aventura se reúne en el primer sencillo del nuevo álbum de Romeo Santos. Y el resultado, titulado Inmortal, es el tema número uno de la cartelera tropical. Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién va a salvar una hembra? Yo te amo hasta el infinito. Salido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Cerramos con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, Medellín, de Madonna y Maluma. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.